Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este ratito de radio que dedicamos en COPE Sevilla a contarles lo que pasa en la iglesia diocesana, en su iglesia más cercana. Cuando estamos a casi 15 minutos de las 10 de la mañana, reciban los saludos de Rafa Carrillo, que se encarga de que todo suene así de bien y este lado del estudio, inasequibles al calor y a lo que no es el calor, Carmen Mendoza y un servidor, Pablo Enríquez. Aquí no se para. El pasado jueves renovamos una de las tradiciones más señeras de la ciudad y de la iglesia en Sevilla. Me refiero a la procesión del Corpus, un cortejo que todos los años nos planteamos si cabe alguna reforma, si hay margen de mejora para hacerla más ágil, más, no sé, quizá menos larga. El caso es que la mañana del jueves retomamos el olor del romero en las calles, la secuencia de insignias, pasos y representaciones que anteceden al Santísimo, expuesto en esa maravillosa custodia que forma parte del patrimonio de la catedral y yo diría que de la ciudad en su memoria. El cartel del Corpus, de hecho, de este año es una buena prueba de ello. El pasado jueves procesionó el Santísimo por las calles del centro de Sevilla y hoy domingo, solemnidad litúrgica del Corpus Christi, no son pocas las procesiones sacramentales, también ayer sábado, que desde bien temprano se celebran en parroquias y pueblos de la diócesis. Son, si me lo permiten, escenas de otro tiempo, costumbres que afortunadamente no se han perdido y cuya supervivencia debemos pues, a párrocos y hermandades sacramentales. Estas últimas quizás no tan conocidas, pero no por ello menos necesarias. A ellas hay que agradecer, también a esos párrocos, que viniendo para el estudio esta mañana, los olores y la música nos hayan devuelto a escenas que afortunadamente siguen formando parte de la identidad de nuestras parroquias, de nuestras ciudades y pueblos. Dios en la calle, esta es una fórmula que no sé si debemos quizás a Romero Murube, en cualquier caso es una manera de explicar estampas como la del pasado jueves, como la de esta mañana, que nos devuelven a esa imagen serena e íntima de una ciudad que, gracias a Dios, sigue conservando lo mejor de su legado. Al hilo de lo que estábamos comentando de la tradición sacramental de Sevilla, recogemos aquí parte de lo que nos contó esta semana la hermana Pilar Heredia de la Comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Fue pasado viernes, concretamente en el programa El Espejo. Creo que merece la pena escuchar este testimonio, esta breve explicación de lo que significa para estas religiosas la Eucaristía.
Desde pequeña estuve, gracias a Dios, cerca de la Eucaristía. Y esa idea y esa realidad fue creciendo en mí y también fui redescubriendo cada vez más la presencia real de Jesús en la Eucaristía y es ahí donde me sentí llamada a vivir este carisma eucarístico reparador, la de devolver a Cristo amor por amor.
Domingo 22 de junio, calurosa jornada, como no podía ser menos, a ver qué queremos. Una jornada, reiteramos, en la que la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus y que sirve para que celebren su onomástica los que elevan sus nombres, por ejemplo, a San Paulino de Nola, Santo Tomás Moro o San Albano. Y llegados a este punto, cedemos el testigo a Karen, que se ha decantado por un santo de esta semana que comienza mañana.
Buenos días. Hoy rescatamos la memoria de San Cirilo de Alejandría, cuya festividad celebraremos el próximo viernes, día 27. Nacido el año 380 en Egipto, fue obispo y doctor de la Iglesia. Ocupó la sede de Alejandría y mostró singular solicitud por la integridad de la fe católica. Fue en el Concilio de Éfeso donde cobró relevancia su figura, al defender el dogma de la unidad y la unicidad de las personas en Cristo y de la divina maternidad de la Virgen María. Afirmó con énfasis que la Sagrada Comunión formamos un mismo cuerpo con Cristo. Cirilo de Alejandría falleció el año 444.
Gracias, Karen, pero no te vayas muy lejos porque nos toca contar lo que ha sido, lo que es y lo que será noticia en la Iglesia Diocesana de Sevilla. Lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos dando cuenta de los actos que la Iglesia ha programado con ocasión de la cumbre de la ONU que se celebrará en Sevilla.
En el marco del jubileo del año 2025 y de cara a la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, organizaciones católicas españolas han lanzado un clamor a favor de la condonación de las deudas impagables de los países empobrecidos.
En la web diocesana se puede consultar la programación con este motivo, que incluye una mesa redonda el próximo miércoles, un círculo de silencio esa misma noche y una vigilia de oración en la catedral al día siguiente. Seguimos y lo hacemos con música de órgano.
Porque el Cabildo Catedral ha acordado con la Fundación Focus la adquisición del órgano del Hospital de los Venerables. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Arzobispo de Sevilla con el fin de preservar y dar continuidad a la labor musical en uno de los instrumentos musicales más emblemáticos del barroco sevillano.
La adquisición del instrumento por parte del Cabildo permitirá su integración en la programación litúrgica y cultural de la Catedral de Sevilla. Y de los Venerables nos vamos a Roma.
El Papa León XIV ha conocido de primera mano los detalles del Congreso Internacional de la Esperanza y la misión que la Hermandad de la Esperanza de Triana llevará a cabo en las parroquias del Polígono Sur. El arzobispo, el hermano mayor de la Corporación Trianera y su director espiritual fueron los encargados de hacer llegar al Papa esta programación. Fue al término de la audiencia general, celebrada el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro. Sergio Sopeña es hermano mayor de la Esperanza de Triana.
Ha expresado la belleza de la Santísima Virgen de la Esperanza, la cual ha comentado que conocía de su estancia en Sevilla, y después también nos ha dado muchísimo ánimo para todos los voluntarios de la misión, para todos los hermanos de la Esperanza de Triana que de manera incansable luchan para esa labor asistencial y pastoral en esos barrios. Nos ha dado también ánimo para las parroquias de San Pío y de Jesús Obrero, donde se desarrolla esa misión.
Y terminamos este repaso informativo aconsejándoles una exposición muy interesante.
La Fundación Cajasol acoge hasta el 11 de julio la muestra sobre la restauración del altar de plata de la Catedral de Sevilla. Ana Isabel Gamero es la conservadora del Cabildo.
El visitante podrá contemplar piezas originales, algunas restauradas y otras en proceso de intervención, así como la historia material de todo el conjunto, su función litúrgica y otros pormenores. La exposición se completa con paneles explicativos, con documentación fotográfica inédita, con vídeo del proceso de restauración y algunas fichas técnicas que detallan los aspectos más relevantes de las piezas expuestas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Por cierto, y al hilo de esta última noticia, no se pierdan el catálogo que han editado con motivo de esta exposición. Está a la venta, como digo, en la Fundación Cajasol. Y el final de un curso nos lleva, inevitablemente, al menos en lo que concierne a los centros educativos, a plantear el arranque de las matriculaciones para el siguiente periodo docente. Lo sabemos los que tenemos hijos en edad escolar, ¿verdad? Es lo que sucede, por ejemplo, con la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en cuyo plazo de matriculaciones además nos encontramos. Y para hablar de ello, para hacer un poco de resumen y también para conocer a dónde quiere ir esta facultad, tenemos en los estudios de COPE Sevilla a su decano, don Manuel Palma. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Pablo, muchas gracias.
Usted no es nuevo delante de estos micrófonos azules de COPE Sevilla. De hecho, yo quiero recordar cuando le tuvimos aquí al lado contándonos el proyecto de una facultad de teología, ¿verdad? Desde entonces hasta hoy han cambiado muchas cosas y quizás la mejor forma de entender el momento presente es saber de dónde venimos. Don Manuel, ¿estamos en el punto que se esperaba, que usted esperaba, cuando la Santa Sede reconoció esta facultad de teología?
Pues estamos en un punto muy bueno de esta institución, en un punto en el que yo creo que se han superado las propias expectativas de los que tuvimos ocasión de iniciar este proyecto. Cuando la facultad comenzaba, teníamos en torno a 180 alumnos, hoy son más de 1.400.
Caramba.
6 años después se ha multiplicado por mucho este número, con lo cual, pues eso es un signo, solo un signo, pero un signo muy, muy palpable.
Que habla por sí solo, que tú acabes, sí, sí. Sabemos cómo ha sido el camino hasta llegar al día de hoy, pero mirando al futuro, don Manuel, ¿cómo querría que fuera reconocida esta facultad? No sé si tiene un modelo en el que mirarse.
Bueno, quizá el plan estratégico que acabamos de aprobar y que de alguna manera orienta a los 5 próximos años en la vida de la facultad es un buen instrumento para saber hacia dónde queremos caminar. En primer lugar, partiendo de la educación como fundamento de nuestra institución, en dos claves fundamentales como son la docencia y la investigación, dos claves que van de la mano. Esto implica favorecer la excelencia en el campo docente y también los recursos y los medios para que nuestra oferta académica llegue cada vez a más gente y a más lugares, y al mismo tiempo promover que los profesores puedan tener un periodo, un tiempo de investigación y desarrollar esta tarea también en ámbitos y en revistas especializadas y a través de participación en congresos y en jornadas nacionales e internacionales. Esto supone una inversión fuerte de tiempo, de dedicación, de formación. En segundo lugar, creo que es muy importante el ámbito de la interdisciplinaridad. La teología no es una ciencia aislada, sino que se desarrolla en el diálogo con otras materias y con otros saberes, y nuestra facultad tiene que ser un punto de encuentro de todas esas realidades, de una teología que el Papa Francisco llamaba a que fuera como una especie de laboratorio cultural providencial. Pues nuestra facultad está llamada también a ser un foco de difusión de una cultura cristianamente inspirada. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante el ámbito de la contextualidad. O sea, el hecho de que Sevilla tenga una facultad de teología no es ajeno a su propia identidad. Claro. No es lo mismo que la facultad esté en Sevilla que esté en un país del norte, no sé, efectivamente. Pues esto le da, ¿no?, una identidad propia que nace del contexto en el que se hace la teología. Y yo creo que también eso es un punto de referencia importante. ¿Cuál debe ser la facultad que surja a partir de ahora? Pues una facultad que promueva esa educación desde la docencia y la investigación, una facultad que promueva una cultura cristianamente inspirada en diálogo con otros saberes, una facultad que se reconozca en su identidad a partir del lugar donde hace teología.
Bueno, para que haya un alumnado interesado que vea, bueno, cumplir a sus expectativas, es necesario, es vital un claustro de profesores a la altura de esas expectativas, ¿no?, que hay puestas en un centro como este.
Pues nosotros, gracias a Dios, tenemos un profesorado joven, aunque ya eso va siendo un argumento un poco...
Eso el calendario se encarga de modificarlo.
Sí, porque es el argumento que yo proponía hace 6 años, pero bueno, han pasado 6 años. Seguimos creciendo en madurez y... un claustro dedicado, porque son 16 los profesores con dedicación exclusiva prioritaria a la docencia y 50 los que forman parte de este claustro. Unos profesores que están formados, muchos de ellos, en ateneos importantes en Roma y en otras ciudades del mundo, y unos profesores que están a disposición también de los alumnos, especialmente en el acompañamiento de las propias ejercicios de investigación de los alumnos, como los TFG, las tesis de licencia y de doctorado, etc.
Bueno, recientemente además han incorporado, según veo, a profesores procedentes de otras diócesis españolas y del extranjero.
Sí, la facultad cada año lleva a cabo la invitación de profesores que vienen a hacer unas asignaturas intensivas, normalmente para los ciclos de máster y de doctorado, con los que de alguna manera también se nos permite abrir el horizonte a otro contexto y a otro ámbito de docencia y de desarrollo de saberes. Son profesores muy, muy interesantes, pues este año viene un profesor invitado de Boston College y, bueno, de Italia y de otros lugares del mundo.
Veo que una de las cosas en las que más interés se está poniendo desde la facultad es en la flexibilidad y en la amplitud de la oferta académica, ¿verdad?
Son muchos los ámbitos de oferta académica en los que seguimos trabajando. Los ciclos oficiales de grado, máster y doctorado en teología y ciencias religiosas, en esta segunda modalidad presencial y a distancia, los títulos propios y también el desarrollo de los programas de DECA y el nuevo programa de cursos plenamente online que se inicia con Doctrina Social de la Iglesia.
Para terminar, don Manuel, información de servicio. Decíamos que estamos en plazo de matriculación, ¿verdad?
A partir de mañana, lunes 23, aunque desde el día 15 está toda la información ya en la página web, sanisidoro.es, que hemos cambiado el...
Sanisidoro.es.
La página web, sí. Y en el teléfono de la facultad, 954-23-1313, y en info@sanisidoro.net todavía.
Tiempo al tiempo. Don Manuel Palma, decano de la Facultad de Teología de Sevilla, la Facultad San Isidoro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que queda abierto el plazo de matricularse en la Facultad de Teología y profundizar en una materia que, como nos ha contado don Manuel Palma, va más allá del mero conocimiento. A ustedes les espero dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, guárdense del calor y cuídense. Ya saben que para nosotros son insustituibles. ¡Feliz semana!
Meu sol caiu no mar.